Saludos jóvenes, ¿cómo están? Jovencitas, jóvenes, todos. Ya se acerca el plebiscito, cada día queda menos. Ya uno mira concepto temor esta cuestión, ya quedan menos de 20 días. Menos de 20 días, ¿quién iba a decir eso hace unos años atrás, pues, ¿no? Aquella jornada gloriosa del estallido, ¿no? Que íbamos a terminar tratando de cambiar la constitución. Ahora, de que han pasado cosas. Hoy día nos vamos a referir largo y tendido a la cocina. A la cocina, porque algo hay ahí, algo hay ahí, entre el medio del horno, el microondas de la élite. Pero lo cierto es que pasan cosas increíbles también, porque uno tiene que ver de dónde vienen las cosas. Hoy día se votaba la ley Tamara, ¿eh? Que endurecía apenas para los abusadores, ¿eh? Y resulta que el rechazo ahí presente con sus parlamentarios, o porque no votaron, se abstuvieron o votaron en contra, no se pudo aprobar. ¿Qué tal? O no sé, Pancho Malo increpando a los mismos personajes de la derecha, ¿sí? ¿Por qué no eran más duros en el tema del rechazo? La violencia instalada, la violencia permanentemente instalada, los debates políticos, que de debate tienen harto poco, la verdad, ¿eh? Es como un grupo de personas diciéndose que son mentirosos unos con otros, con esa altura de mira y esa altura de debate, harto fome esto, y pocas ganas dan de verlo. Pero lo cierto es que ya estamos en tierra derecha y hay que ver en qué parada está uno, ¿no? ¿En qué está dispuesto uno a hacer para que en el fondo esto, la opción que uno defienda, avance? Me ha pasado, hemos visto algunos eventos importantes, Puente Alto Grande, Viña del Mar, harta gente. Pero ¿qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa en las comunas? ¿Efectivamente está tan declarado la campaña o simplemente nos quedamos con las redes sociales? He visto poco, me ha tocado no ver tanto como uno esperaría. Y por otra parte, hablamos de las campañas políticas la semana pasada, que redundan un poco más en lo mismo. Entonces como que se ve que esto avanza, los días avanzan y como que no hay tan o tan grande nivel de compromiso, aparte un par de personas que entregarán volantes por ahí, pero no se ve tanta masividad. Bueno, supongo yo que de aquí al 4, al 2 de septiembre, al 1 de septiembre, algunas cosas irán pasando, irán sucediendo, pero lo cierto es que le está faltando un poco de pimienta a esta cosa, siento yo, ¿ah? Bueno, ya que hablo, vamos a hablar de la cocina, ¿ah? Algo de pimienta le hace falta, ¿ah? Algo más de intensidad en los últimos días, en el último tramo. Ojo con los que rechazan, ojo con los que apoyan el rechazo. Ojo con los amarillos, que son el rechazo absolutamente disfrazado. Ojo con las personas que en el fondo defienden algunas posturas en la tele. No se deje engañar con tanta facilidad, por favor, que de verdad llega a ser estremecedor la cantidad de mentiras que lanzan por segundo. Póngale atención a las cosas. Si puede, de repente en conversaciones de amigos y todo, introducir el tema, hágalo, hágalo. Uno nunca sabe. Recuerde que un nivel importante de convicción está dado por las relaciones personales que uno tenga. De repente los votos cambian ahí. Hay que hacer todo lo que está a la mano, todo lo que está a disposición para que el apruebo sea triunfador y tengamos una nueva constitución. Sería realmente desastroso tener un resultado diferente a aquello. Y de tener un resultado diferente al apruebo, bueno, ¿qué irá a pasar después? ¿Ah? Bueno, de eso, y sobre todo de eso, nos vamos a encargar de conversar hoy día, así que síganos, coméntenos, ¿verdad? Recomiendo, si es que puedo. Ahí sí. Oh, ya volvimos, volvimos. Y con esta situación que estamos tratando de resolver con respecto a las cocinas y todo esto, y las campañas que se acercan y que ya inexorablemente se acercan. Pero bueno, para todas estas cosas, evidentemente nunca estoy solo, por suerte para todos ustedes, sino que estoy acompañado por este par de bandidos. Ya vamos a partir con el dueño acá de la municipalidad de la zona poniente, ¿ya? El hombre de los millones, Leonardo Aguiló. ¿Cómo está ahí, Leo?
Yo pensé que ese era Cristian.
No, ahora viene ¿Qué crees tú? ¿Cómo se está poniendo la campaña? ¿Fome? ¿Que avanza algo? Yo encuentro que está media fome, la verdad.
Fome porque se está encapsulando en los políticos de siempre. Ahí está.
¿Ah?
Pareciera que estamos debatiendo como si ya fuera 5 de septiembre y ellos se toman de nuevo la discusión para ellos. Y dicen, bueno, esto es lo que hay, vamos, reformemos nosotros. No quiero andar más, pero eso es. Manu, ¿me escuchas? Estás con el micrófono silenciado.
Escucho, ahora sí.
Ah, ya. Estás
Ahora,
escuchando.
malo se
Yo a
puede
ti no
llegar.
te escucho.
¿En serio?
No te escucho. Ahora sí.
¿Ya viste? Nos están haciendo un sabotaje. Programa a programa
El
lo estamos
rechazo.
viendo. El rechazo crece, viejo. El rechazo crece. Nos están.
Pero esa es mi opinión.
Ya, me hubiera encantado haberlo podido escuchar, la verdad. Pero la verdad que sí,
Después le
pues
voy a
bien.
andar. Después le voy a...
No voy a ahondar, qué bueno, ya, está bien. Oye, pero falta uno más en esta triada.
Que pase el sátrapa mayor al tiro.
Al tiro, el dueño aquí de los millones, el financista de la campaña de la Pro, ¿ya? Cristian Álvarez, ¿estás ahí?
El 300 pesos.
Puta, si fuera por mí,
¿Cómo
estaríamos en
estás, Cristian?
papel de hoja roneo. La campaña entregando afiche. ¿Hoy se escucha o no?
¿Sí?
Ay, me voy a
¿Sí?
cambiar.
Que yo creo que el cable, Manu. A ver si es que
Ahí
lo puedo
sí.
arreglar. Pero sí, ¿me escucháis?
Volví.
Manu.
Sí, ahora sí, que me
Ah,
cambié, me
ya.
cambié. Me cambié. Me cambié,
Bueno,
estoy
no sé si.
como Javier Aparada, me cambié.
No sé si vieron el presupuesto utilizado en la campaña.
No, no he tenido el gusto de verlo. ¿Cómo es? Cuéntame.
300 y tantos millones, casi 400 millones por el de gasto hasta el momento por el apruebo.
¿Ya?
Y más de 1.000 millones por parte del rechazo.
No.
Y lo más raro es que, por lo menos lo que conversábamos acá en la casa igual, es que en la mayoría de los spots, de los afiches, de los flyers que se entregan de la apruebo, aparece así gigante, apruebo. No hay ningún partido en específico, sino que es apruebo. Y los del rechazo no aparece ni siquiera escrito el rechazo. No sé si se han fijado, yo por aquí tengo un papelito que no dice nada, solamente dice la interpretación entre los artículos. Ahora ponen los artículos, pero la
Claro.
interpretación de tales, ¿cachai? Es como, es que nos daba mucha risa, por ejemplo, usted sabía que en el artículo, no me voy a acordar ahora, pero en el artículo tanto sobre el plurinacionalismo, ponen en el artículo, plurinacionalismo significa que vamos a tener varias naciones y por lo tanto vamos a tener diferentes leyes que van a regir según la etnia que las precede, no sé, ¿cachai? Y ya, listo. Usted sabía que no va a poder tener casa, pero sí va a tener una vida digna para poder vivirla.
¿Qué tal?
No va a poder, artículo tanto, no va a poder ¿cómo se llama? Heredar artículo tanto. Y uno va al artículo, es que con eso, yo creo que lo que quieren hacer con eso es que, ah, el artículo tanto es real. Pero tú vayas a leer el artículo, eso mismo que ponen ellos, y no es eso, po. Entonces como que, pero ¿cómo caemos? Porque me voy a hacer parte de la gente que de verdad cree en esas cosas, po. ¿Cómo caemos?
Sí.
Y es solo por el hecho de que no leen, po. y se quedan con solamente el artículo. Además, hay que entender que la Constitución es un encadenamiento de artículos que van generando que tienes que entender una cosa con la otra. O sea, lo del, por ejemplo, lo de la del, de la vivienda, se tienen que entender sumado al hecho de la propiedad privada, porque no se puede entender una cosa sin la otra. Porque claro, pues ahí dice habitar de forma digna y todo lo que nosotros queramos, pero nos dice lo que tratan de decirlo de la derecha, nos dice que va a ser propia, pero pasa el artículo tanto, que no me puedo acordar ahora, Leo se lo sabe por un número, pero él dice que tú eres dueño de todos tus bienes y son heredables todos tus bienes.
78.
78 del artículo. Ya, yo no me sé los números, nunca me lo aprendí.
El artículo 70 justamente precisa la propiedad, ya. Pero ojo, porque el artículo 78, para hacer la precisión, ¿no? No habla de la heredabilidad, no lo menciona. Ya lo que habla el artículo 76, de la propiedad, toda clase de bienes, salvo aquello que la naturaleza ha hecho común a las personas, el aire, por ejemplo, que la ley determinará el modo de adquirir la propiedad. La persona puede ser propiedad de su propiedad, una expropiación y el precio. No, tienen padre David Cristian. Regulado por el Código Civil. Ahí está todo eso.
Oye, ¿qué tal? Y de memoria, Leo, de memoria, se pasó.
Sí, oye, yo no sé si fui yo o escuché al Leo cortado.
Tanto explicarlo.
Yo lo escuché cortado, pero
ya, le pero, creo. Sí, yo también lo entendí, pero se escuchaba cortado ya. Sí, es que para que veamos, para que le digamos los del rechazo que nos pague bien
el stream. Un ratito los del rechazo, sí. Dejen de sabotearnos, po.
Sí, lo que pasa ahí es que ellos esperaban que la propiedad privada dijera tu casa propia, tu salud propia, tu plurinacional y propio, ¿cachai? Eso esperaban.
Tu aire propio.
Pero no es necesario ponerle a todo, porque como bien dice Cristian, se enmarca dentro. El otro ejemplo muy claro de lo que dice Cristian es el artículo 209, el que habla de el consentimiento de los pueblos originarios. Entonces ahí se malintó y lisa y llanamente se mintió respecto al 209, diciendo, no, lo que pasa es que ahora ya en la Constitución hay que a los pueblos indígenas. Mentira, porque el artículo 209 se enmarca dentro del capítulo del Estado regional. Tanto el consentimiento libre respecto a cuestiones locales dentro del contexto del Estado regional. Y que además, ya lo explicamos acá, es prácticamente un copy-paste del artículo, no recuerdo el número, pero es uno de los primeros, del convenio 169 del T, que habla explícitamente del consentimiento de los pueblos originarios para tareas que afecten a su propio derecho, territorio, etcétera. Pero eso lo pusieron dentro del marco del Estado regional. Entonces, claro, se ha prestado para muchas tergiversaciones. La semana pasada también explicamos lo de los sistemas de justicia, que ¿verdad? Lo que opera en igualdad de condiciones es la coordinación, no las atribuciones. Pero ahí, bueno...
La cuestión es emporcar.
Exacto.
Sí, quieren todo gratis, quieren todo regionalista, todo indígena, sí. Todo... Y vale, absurdo, es cosa leer. La cuestión es, si uno pesca la hoja y la lee un ratito, como que no hay dudas.
Sí, y al ladito con la... Y manzana, entonces vais leyendo el texto con el otro librito, el con pera y manzana, y te va quedando clarito. Oye, abramos fuego. Mira ese otro, ¿eh? Haciéndole propaganda a Long. Oye, abramos fuego, chiquillos, quiero poner un tema. ¿Ya?
A ver.
Y mi yema no es de Antonio Ríos como el del otro día.
tremenda canción la de Antonio
Ríos. Miénteme. Oye, no, mira. Oye, porque... Hemos analizado harto ya el texto, hemos derribado varias fake news, lo vamos a seguir haciendo, lo hacemos en nuestras propias redes sociales, etcétera. Pero hay un tema que es por el que nos convoca hoy día y por el cual citamos a la gente por WhatsApp, ¿no es cierto?, con esos mensajes molestos que les mandamos. Y es que tenemos, con la proliferación de MasterChef, de la Divina Comida y el discípulo del chef, Resulta que de un momento a otro reaparecieron las cocinas y tanto la gente del apruebo como del rechazo están, ¿no es cierto?, metidos ahí los chefs, y ahora son todos chefs, por el rechazo tratando de, ¿no es cierto?, bueno, sí, rechazar para reformar. Y se supone que en algún momento nos van a decir qué es lo que hay que reformar o qué hay que hacer de nuevo. No sabemos. No hay un documento ni nada. Por el lado de la prueba, hay un documento que dice clarito cuáles son los puntos, ¿no es cierto?, que ellos están diciendo perfecto, si se aprueba la nueva constitución, vamos a aprobar tales puntos. Antes de que lleguemos a la especificidad de los puntos, a mí me gustaría preguntándole a ustedes dos, que son dos grandes cocineros. Me gustaría preguntarles qué opinan, no, y lo digo de verdad porque hemos almorzado juntos. Quiero que me digan qué opinan del hecho de que los partidos estén cocinando, independiente de algo, que estén cocinando este tipo de acuerdo. Y ahí abra fuego.
Ah, ya, perfecto. Yo al tiro te respondo. Hay una cuestión, a mí me perturban algunas cosas, como en general en la vida. Me perturba, ponte tú, como que la incoherencia en general en la vida. La gente como que es incoherente. Y resulta que a mí me pasa lo siguiente, ¿eh? Debo ser honesto. Hasta donde yo me quedé, si no entendí lo que estaba pasando en el país, ustedes me avisan, ¿eh? Pero hasta donde yo me quedé, la gente votó para que no fueran los políticos quienes hacían la constitución, en principio. ¿Cachai? O sea, la gente decidió votar para que fueran otros, no fuera el Congreso, no fuera ningún órgano de esas características, sino que fuera un órgano diferente, ¿cierto?, elegido por la gente. En esa elección de convencionales, mayoritariamente fueron elegidos personas que no necesariamente pertenecían a los partidos políticos. Había gente que era militante y todo, pero en general como que la sensación ambiente era como que la gente estaba al margen. Ya, de hecho, aparecieron fenómenos como la lista del pueblo, todavía lo andamos buscando, no sé están. Y una serie de grupos, ¿cierto?
Ahora tienen pelo.
Claro, entonces, chuta. Y de repente, esta cuestión empieza a partir de un poco de las tergiversaciones y todo el trabajo, digamos, comunicacional, ¿cierto? Convengamos que los convencionales no ayudaron mucho, ¿eh? No ayudaron mucho en desprestigiar algunas cuestiones. Finalmente terminamos con que los grandes salvadores de este proceso eventualmente van a ser los partidos políticos, los partidos que fueron cuestionados, los que están con su legitimidad en el suelo, van a ser ellos contra los que la gente se levantó para que cambiara todo, van a ser ellos los que van a eventualmente resolver. Eso me trae la siguiente situación todavía, como que estamos pensando en que el rechazo ya ganó. Esa es una cuestión, otra cuestión además, como que ya estamos pensando en que el rechazo gana. Y que por lo tanto vamos a tener que someter esta constitución a otros mecanismos, a otras alternativas. Me causa cierta extrañeza. Si de alguna manera lo que hay que hacer es tratar de incentivar a que la gente vaya a probar. Que vaya a probar. Y así nos sacamos de encima este asunto de las cocinas, nos sacamos de encima este asunto de los acuerdos, nos sacamos todo ese cuento. Entonces, en lo particular me parece un poco como incoherente estar pensando en qué hacemos después, cuando deberíamos estar poniendo los esfuerzos en qué hacemos ahora para que gane la prueba, ¿cachai? Como que esa es la sensación que me genera.
Pero Manu, disculpa, Cristian, quiero contrapreguntarle al Manu porque dice algo, pareciera que estamos pensando que gane el rechazo, pero si tú lees el documento que sale desde la coalición gobernista, ¿no es cierto? Que son básicamente del PPD, el Partido Liberal, Acción Humanista, Movimiento Unir, el Partido Socialista, Partido Radical, Revolución Democrática, los Regionales Verdes, Partido Comunista y Convergencia Social, los quise mencionar todos para no dejar nadie fuera, o sea, los partidos de gobierno, básicamente. El documento que ellos sacan está pensado para el caso que gane el apruebo.
Mira, hay símbolo y símbolo. Para mí, yo creo que hay símbolo. Los tipos no pueden salir diciendo que va a ganar el rechazo, Leo. No pueden hacer eso. Ellos tienen que seguir con el discurso que va a ganar la prueba. Pero en lo concreto, este es un parche en el caso de la derrota. Este es un parche en el caso de la derrota que hacemos, ¿cachai? Yo siento, de verdad, te lo digo muy en serio. Para mí la prueba es la primera opción. Y después, imagínate que hubiera ganado, que gane la prueba. Listo. Todo lo que hay que reformar se reforma ya a través de la ley, pues eso está escrito en la Constitución. ¿Por qué tenéis que estar haciendo acuerdos? ¿Qué acuerdo tenéis que hacer si la Constitución te mandata a que todo lo que se pueda reformar se puede en el camino ir mutando? ¿Por qué tenéis que hacer un acuerdo previo? ¿En base a qué? ¿Te fijáis? Entonces, si tú estás haciendo ese acuerdo previo, es porque de alguna manera estáis también inclinando la balanza a que eventualmente la prueba no gane. O sea, si lo vemos como símbolo.
Cristian,
es que el argumento hermano me suena así como contraproducente.
Te quiero hacer otra pregunta.
Dale. Ya, es que me voy a quedar con la cara de decirte, weá, pero.
Dale, después te voy a contar.
Sí. Pero es que, imagínate el hecho de cuando estábamos entre la Asamblea Constituyente y viene Boris y dice: ah, hay que hacer un acuerdo para hacer esta situación un poco más viable y por lo tanto esta situación hay que manejarla entre nosotros. Y deja a la ciudadanía, entre comillas, fuera. Lo que yo siento aquí, que es lo mismo, yo no voy a defender lo que hizo Boric. Insisto, nosotros hemos dicho 2 de 3 que la Asamblea Constituyente era lo necesario y lo que sí quería la gente. Ahora, estamos en una situación sumamente compleja. ¿Por qué? Porque la televisión, los medios de comunicación y los 1.000 millones, más de 1.000 millones de implemento a través del rechazo ha hecho que genere muchas dudas, porque recuerden la propaganda nazi, miente que algo de eso va a quedar, y en esta situación ellos manejan muy bien la problemática emocional de la gente, porque saben dónde ir para poder generar la duda: pensiones, vivienda, seguridad. Pensé que son las cuestiones que hoy en día y lo que más se demandó en su momento también por Asamblea Constituyente para buscar estos derechos que están escritos en la Constitución. Ahora, yo defiendo esta cocina en el sentido de que busca esclarecer para poder ganar el apruebo. No es para después, porque si tú te fijas en el documento no son tantos cambios o reformas a la Constitución, sí son aclaraciones de leyes.
Cristian, justo te quería preguntar eso, porque... Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que el documento que saca la coalición por el apruebo, la casta por el apruebo, que básicamente lo que hace es aclarar, mira, estas cuestiones las vamos a aclarar? A tu juicio, lo que hace es reforzar la opción a apruebo diciendo, mira, aquí te vamos a reforzar lo que la calle quiere, que ojo, esto que tú... Yo ahí tengo... Quiero plantearte un matiz, porque lo que la gente quiere es lo que los matinales quieren. Estos temas, seguridad, vivienda. Pero, por otro lado, te quiero hacer la contrapregunta. ¿El documento refuerza la opción apruebo o refuerza un rechazo dándole la razón de que este es un mal texto y está malo que hay que reformularlo? ¿No será un autogolazo del gobierno? ¿Qué opinas?
Es que yo siento que no, porque el hecho de que no está reformando la Constitución solo en 3 aspectos importantes, si no mal recuerdo. Tendría que volver a leer el texto, que soy súper desmemoriado. Pero lo demás son aclaraciones de ciertos puntos. Es como la mala interpretación a juicio de la derecha, pero eso es con incentivo de la derecha para generar la duda, de alguno de los artículos, y acá salen reforzando lo mismo que hacemos nosotros. O sea, para poder entender el artículo tanto, igual hay que tener en el pensamiento el otro artículo que viene a reforzar este. Tanto ellos lo especifican o lo dicen así. Por ejemplo, sobre la propiedad de las viviendas, derechos sociales en el documento que ellos se levantaron. Dice, sobre la propiedad de la vivienda, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados. Eso está escrito en la Constitución y ellos lo vuelven a decir. Siendo complementado para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Lo que está diciendo, no está reformulando la Constitución, está diciendo lo mismo pero con otras palabras. Es la misma situación del artículo, sistema de salud, sistema nacional de salud. La ley asegurará, que es lo que están pidiendo, que en algún momento está escrita la Constitución, pero aún así, la ley que debemos hacer después asegurar en un futuro, porque nosotros lo hemos dicho acá, todas estas cosas se van a basar para poder generar leyes. que articulen todo lo que vamos a necesitar nosotros como sociedad. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada. Está otra vez diciendo lo que la Constitución está aclarando. La Constitución no está diciendo que va a existir solamente un sistema. Van a coexistir los dos sistemas. Solo que va a tratar de emparejar el sistema, no hacia abajo, no va a nivelar, no va a quitar los privados para convertirlo en público y la cuestión como la conocemos hoy en día, sino que tratar de darle más insumos al público para quedar un poquito más elevado al nivel del privado.
Pero ojo, Cristian, porque a nivel de pensiones, aquí se la están jugando directamente por un sistema mixto. Por lo tanto, lo que están desechando una es el sistema de reparto. Lo están desechando. Sí, podemos debatir si déjame terminar la idea. Podemos debatir si es o no el mejor sistema. Pero lo que están desechando no solamente es el sistema de reparto, están desechando el sentido público que tiene que tener el sistema de pensiones. Porque convengamos que pueden tener los privados, pero tienen que existir con sentido público, que es lo que dice el texto. Acá están desechando el sentido público al decir sistema mixto. Cuando hablamos de sistema mixto, tú abres el camino para que haya, que es lo que está pasando. Entonces, ahí el acuerdo de la coalición gobiernista está marcando un camino distinto a lo que son las demandas que por las cuales luchamos. Acuerda que sistematización de los cabildos, de los más de 1000 cabildos que se sistematizaron, todos hablaban del fin a las AFP y hablaban derechamente del sistema de reparto.
Claro, es que ahí, bueno, no sé cómo funcionará económicamente en un futuro, pero lo que sí, en ciertas cosas, creo que el texto trata de dar alusión a las distintas preguntas que se han generado en base a la discusión que ha propuesto la derecha constantemente en los matinales, como salió recién comentado. Claro, el sistema de pensiones lo tratan de ellos modificar en un sistema mixto, siempre y cuando la cantidad de votos sean necesarios para eso. Claro. Es así que la aclaración de Tellier llegó a generar roncha en el mundo, porque él dice, pucha, todo lo que está aquí yo no lo puedo asegurar.
Claro.
Pero dice súper claro, yo no lo puedo asegurar porque, claro, Cristian Álvarez lo quiere, ya, quiero el sistema mixto. Pero si los demás partidos, o la de ciudadanía no lo quiere, porque él dice que no podemos pasar por sobre la ciudadanía, si la ciudadanía no lo quiere, entonces no se hace un sistema mixto y se mantiene el sistema de reparto. Porque recuerden, y nosotros lo hemos hablado acá, que la Constitución viene a hacer un cambio político y un cambio en la forma de hacer política que puede ser, lo más probable que así sea, donde nos sintamos más parte de las decisiones de las situaciones de la política. Por lo tanto, quizás el sistema mixto sí se ponga en la palestra como una discusión política ciudadana y lo decidirá la ciudadanía en su conjunto nuevamente. Lamentablemente va a ser así. Parte de la democracia, creo, también discutirlo nuevamente en ciertas situaciones. Pero creo, a mi sentido, viene a eso. Y además a darnos insumos a las personas que estamos en la calle repartiendo volantes, es poder tener respuesta a las personas que estamos repartiendo
oye, Manu, tú decís que el documento es un autogolazo, un disparo en los pies del gobierno y de la coalición de gobierno, pero también, y aquí como para tensionar lo que afirmaste, también podría interpretarse como esto ayuda a dar certezas respecto a que si gana el apruebo, esto también ayuda a darle tranquilidad a ciertos sectores de la gente, de la ciudadanía, respecto a los temas en los cuales tiene duda. ¿Está en un autogolazo?
O sea, mira, te lo voy a responder así, yo creo. Esto viene del fondo de mi corazón, ¿eh? Yo no soy un politólogo, ni tengo grandes datos, pero yo creo que siendo 16 de agosto, la gente... 116 de agosto y siendo las 9 de la noche, la gente ya tiene claro si va a ir a votar a apruebo o rechazo. ¿Ya? Yo creo que la posibilidad de que varíe eso, yo creo que la gente más o menos ya está cargada. El punto sí, es que yo siento que si tú tenés una opción y que tú esa opción la estás arrastrando hace tiempo, la has trabajado, los partidos políticos en el fondo se cuadraron por una de las opciones y faltando 2 semanas empezáis a hacer algunas concesiones o atenuando el discurso, bajando el perfil de algunas cuestiones. Ese día que se hacen el acuerdo y lo firman los mismos representantes de partido, algunos decían, no, si en realidad esta cuestión ya, yo firmo esta cuestión, pero ya, si igual la ciudadanía es la que es la importante, o sea, ¿para qué firmáis, pues? O sea, en lo concreto yo creo que, insisto, para mí es un autogolazo en el sentido que faltando 2 semanas tú tenés que jugártela por tu momento, tenés que jugártela por tu posición, tenés que profundizar lo que tú estás vendiendo a la ciudadanía, pues, que por qué la opción de la prueba es la correcta, ¿cachai? Y no estar en el fondo atenuando el discurso de la prueba. Yo creo que eso a la larga va a ser nocivo para el resultado, porque en el fondo los otros siguen marcando la pauta, la tele, el dato, el matinal, insisten, tienen todos los elementos. Yo me gustaría ver a la gente que está por el apruebo en otra parada, no tratando de decirle a la gente, no, si esto, si es que, si no quedó tan buena, ¿eh? No quedó tan buena, pero no importa, si total, ¿eh? Le hacemos un par de arreglos, ¿eh? Le hacemos un par de arreglos, eso es como para dejar contentos a los poderosos.
Sí, mira, como dice Cristian, la mayor parte del documento en realidad lo que se compromete es a aclarar, a hacer formas constitucionales al nuevo texto en caso de ganar, que tiendan a aclarar ciertos puntos, como por ejemplo que la autonomía territorial de los pueblos originarios se da dentro del contexto, ¿no es cierto?, del Estado regional y que eso en ningún caso puede pasar a llevar la indivisibilidad del Estado de Chile, ¿no es cierto?
Pero
Y
eso está
de la
claro,
libertad.
eso está claro en el texto. Eso está
Sí, yo
claro en
sé
el
que está
texto.
claro, yo sé que está claro, pero en esa parte, en el 209, no lo dice en el artículo 3, se habla de la indivisibilidad. ¿Te fijas cómo reforzar esos conceptos? Mira, pero raya para suma, trae aclaraciones en derechos sociales, lo que señaló Cristian. En seguridad, retorna, ¿no es cierto?, el estado de emergencia ante graves alteraciones al orden público para que la autoridad política pueda llamar a los militares, que es lo que tenemos actualmente. Y el otro cambio importante viene en sistema político, ¿ya?, de que no haya reelección inmediata. Eso es, dicen, mira, vamos a reponer que no haya reelección inmediata como es ahora. El resto son puras aclaraciones dentro del mismo artículo.
¿Cuál es el problema de la reelección inmediata, dicen ustedes? La verdad es que...
Mira, el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Daniel Núñez. Sí, Daniel Núñez,
Senador, senador de Rogerío.
Claro. Iván Núñez. Iván Núñez,
Daniel
perdón.
Núñez. No don Daniel, Daniel Núñez.
No, no. Claro, Iván Jadue. Una mezcla de, claro. Pero él decía que una de las cosas que él encontraba incluso dentro del poder político que era súper nocivo, y él diciéndolo siendo senador, es la cantidad de años con los cuales están en el poder los senadores, a tal punto que 8 años empiezan a ejercer un supranivel de un estatus distinto, empiezan a alejarse de la ciudadanía. Cosa que los políticos, las políticas, vamos a hacer súper, tratar de ser lo más, aunque no suene muy el lenguaje como corresponde, pero o como se establece culturalmente, ellos y ellas son representantes de las palabras de la gente, de las necesidades de la ciudadanía, por lo tanto ya están al mandato de. Pero a medida que tú vas pasando cierto nivel de tiempo en el poder, porque lamentablemente creo que es parte, ojalá que esta constitución venga a cambiar eso, te obliga a estar en terreno, porque esta cuestión te obliga a estar en la oficina. Entonces tú estando en la oficina, claro, empezás a perder un poquito te llevan en auto, te dan la comida, te dan el desayuno, comís lo que querís. Más encima te ponen asesores y ahí por último te ponen hasta una nana para que te cuide al cabro chico por mientras tú haces tu, entre comillas, tu pega, cosa que todo el resto de la ciudadanía no puede hacer. Estos locos empiezan a adquirir ciertos, y estas locas empiezan a adquirir ciertos gustos o cierta comodidad que solo la élite económica puede tener, porque ellos sí pueden pagar todo lo que eso. También en este caso nosotros le estamos pagando por esa mantención para que pueda interpelar a los demás a través de nuestra, de ellos con nuestras palabras. 8 años empiezas a perder la visión. Entonces 4 años está bien. Ahora una reelección. Pucha, yo insisto que yo estaría de acuerdo siempre y cuando Chile aún así dijera, ¿sabéis qué? Estoy de acuerdo con esta cuestión. Yo lo plebiscitaría. Después que estuviera escrito, yo lo plebiscitaría. Oye, ¿Chile está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con la reelección. Listo, los pros y los contras. ¿Por qué creo yo estoy a favor de la reelección siempre y cuando la ciudadanía así lo decida? Porque se hace democrático. No así si es que el periodo de un político es muy extenso, los 8 años de un senador. Insisto en eso. Ahora, si la ciudadanía a través de este texto se siente más tranquilo y podemos generar un cambio de lo que tenemos de la actual constitución, la ciudadanía decidió tener ese cambio en la cuestión de tener los 4 años y no reelección. Es parte de nuestra política o nuestra democracia. No es perfecta, pero por lo menos vamos avanzando a un cambio y no quedando con esta cuestión de los 80. Eso, yo lo plebiscitaría. Eso,
si es que yo de verdad, con respecto a la elección y la reelección, nosotros tenemos históricamente una tradición política que habla de que los presidentes están 5 años en el mando. ¿Ya? 4 años me parece que es insuficiente, ¿eh? Insuficiente por varias razones, porque el primero te está instalando, el último está queriendo dejar a tu compadre, ¿cierto? De tu misma coalición, finalmente estás gobernando 2 años. ¿Cachai? 4 años es insuficiente. 8 años, ¿por qué sería cuestionable que un gobierno se repitiera si es que lo ha hecho bien y la ciudadanía así lo quiere? Pareciera que la ciudadanía es tonta, tiene algún problema de capacidad cerebral que no puede definir un gobierno por segunda vez. Si la gente le gusta y es democrático, ¿ya? Ahora, nadie dice que es como antidemocrático si el gobierno es de otra persona de una misma coalición. Ahí como que se le olvida, y como dicen lo mismo. Son 8 años igual, ¿cachai? Entonces, por eso te digo yo, tienen un problema al parecer con la idea de que sea una misma persona, güey. Pero no les preocupa que sea la misma coalición, porque si no nos ponemos de acuerdo y que gane uno y después el otro y después el otro y siempre vamos intercalando y ahí no hay atado, güey.
Es que se instaló un miedo,
pero es que te vuelvo a repetir, pero es que te la doy si estuviéramos, no sé, pues, weón, en Nicaragua, weón, en China, weón, en Venezuela, ya si estuviera, pero ahí te la doy, ¿cachai? Pero loco, si aquí lo que hay, si hay una cuestión que de la cual nos podemos jactar, salvo los 17 años de don Augusto José Ramón, es que siempre hubo elecciones. Rotó el poder, fue rotando el poder, distintas coaliciones, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero una continuidad de elecciones, ¿cachai? Y fue rotando, y un proceso democrático, más allá de todo, había un proceso democrático, ya, si queréis, burgués, liberal, como querés, pero había. Y después de la vuelta a la democracia, la misma historia, ¿cachai? O sea, a nadie le pareció irracional cuando fue Elwin Frei Lago. Oh, bueno, esta weá es como... un grupúsculo que tiene todo el poder y lo controla y es antidemocrático. No, pues, bueno, elecciones, fin. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué 8 años es un problema? Si la gente, la ciudadanía, así lo determina, respetemos la democracia de verdad, pues, bueno, ¿cachai? Si la gente lo determina, 8 años, pues, bueno, ¿y qué pasa?
Sí, pues, bueno. Pero es que, Manu, es problemático tener un presidente candidato a la vez. Un problema. Es un problema, mira, yo creo que la discusión de si son 4 años, 5 años, con reelección inmediata o sin reelección inmediata, 6 años sin reelección para nunca más, yo creo que esa discusión es irrelevante si no discutimos el marco de poder que tenga el presidente asociado a sus atribuciones. Yo creo que eso es más relevante, mucho más relevante que el simple hecho de discutir por sí solo si el presidente dura 4, 5 reelecciones inmediatas o sin reelección inmediata. Yo creo que la reelección inmediata tiene que ir acompañado de que sea un presidencialismo atenuado, porque tener 8 años a un personaje con demasiadas atribuciones es un peligro para la democracia. Por otro lado, tenerlo solo 4 años sin mucho poder para poder hacer cosas y ejecutar, porque es el poder ejecutivo, también es problemático. 4 años, pero con un parlamentismo fuerte, te lo doy. Con un sistema parlamentario, que roten 4 años, que roten cada 4 años, da lo mismo, porque el parlamento es el que la lleva. Ya, claro. Pero por eso digo, depende de cómo se articule lo que acompaña las atribuciones presidenciales. Por ejemplo, yo sería partidario de 6 años, como era antes, pero con referéndum revocatorio. ¿Cachai?
No, eso no te lo van a dar.
Como yo lo opino, ¿cachai? Te estoy diciendo como yo lo opino. Si la convención rechazó el referéndum, estuvo. Alcanzó 93 votos de los 103 que necesitaba, algo así.
Claro.
¿Ya? Pero por eso te digo, o sea, creo que la discusión es estéril si no miramos completo del tema político. Creo que para que haya reelección inmediata, eso tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, que el presidente no tenga tantas atribuciones. Puede ser un presidencialismo atenuado o un semiparlamentarismo o un semipresidencialismo, ¿ya? Por ejemplo, 8 años o 4 con reelección inmediata, pero que se comparta, por ejemplo, la ley de presupuesto y quién puede plantear proyectos de ley que requieran gastos, ¿sí? Que el presidente no tenga solamente esa atribución, porque que tenga, por ejemplo, la atribución del gasto fiscal de 8 años, es peligroso. Eso.
Es que tiene que ver, lo comentábamos recién, tiene que ver con como el extremo presidencialismo, la figura del presidente un reyesito en Chile, y lo ha sido siempre en realidad, no es una cuestión de ahora tampoco, pero un reyesito, un pequeño reyesito. Entonces, finalmente, eso es lo que asusta. Como que, ¿quién va a tener la banda? ¿Ah? ¿Qué grupo es el que tiene la corona? ¿Ah? ¿Quién la va a ostentar? Si eso es lo que realmente les importa, ni siquiera han pensado en la profundidad del sistema político ni el sistema de gobierno. No han pensado en eso, porque no les importa, pues, que no les interesa. Eso no es una preocupación. La preocupación es que el poder rote, porque el poder es como un dulcecito que va dando vuelta entre medio de los partidos. Ya, es un botín.
Pero Manu, llevamos desde Bachelet 1 con gobiernos de 4 años. Bachelet Piñera.
Pero intercalado.
Pero ninguno de los dos pudo generar políticas de Estado de largo plazo, salvo algunas excepciones.
Y eso es un problema.
Perdón, pero las reformas curriculares a nivel de Ministerio de Educación no son cuestiones chicas. Tienen que ser cuestiones de largo plazo, ¿sí?
Sin duda, como es un botín, como el presidente o la presidencia es un botín,
es un problema,
finalmente. Po. Sí, po, pero porque no hay interés de pensar a futuro, po. Están pensando, claro, en el bolsillo cada 4 años. ¿Cómo vamos en la parada?
Claro, claro, se ve bonita. Oye, mira, Chile, alternancia en el poder, claro. Está bien, pero ¿y las políticas de Estado de largo plazo? Yo te diría que lo único en lo que hay claridad en políticas de largo plazo, por ejemplo, las relaciones internacionales con nuestros vecinos, ¿no?
Y es porque están todos de acuerdo en algo.
Sí,
¿En qué más? Pero están todos de acuerdo porque un reino esta weá, ¿cachai? Y el que la lleva un reyesito. Chavo, sí, eso es. Entonces, finalmente lo que está ahí de manifiesto es que no hay interés de pensar esto como con criterio de Estado, sino que con criterio de corto plazo, ¿cachai? No hay una mirada. Ahora, si veí experiencia internacional, y con esto cierro para que el Cristian mete la cuchara, si veí experiencia internacional, hay países desarrollado, hay países en el fondo que tengan reelección inmediata y que no se haya ido por el despeñadero el país, me da la impresión
Estados
que sí.
Unidos.
Es que no quería decirlo, porque aquí se cae el satélite en Pudahuel. Pero lo cierto es que, puta, bueno, alguien va a decir que es un gobierno inestable y que funciona como la web. No, pues bueno. Y reelección, ¿qué pasa?
Porque esa figura va acompañada del federalismo, pues, Manu.
Claro, pues. Y los locos, mira, y, pues, te das cuenta, los que rechazan acá miran para allá todo el rato. ¡Oh, qué choro! Ya, pues, apliquémoslo aquí, pues. ¿Ah? Hagámoslo acá.
Y yo creo que eso...
No, porque
que
dirían que sería no feudalismo, ya, Cristian.
Es que yo creo que lo que ustedes están diciendo como para... No sé si es una síntesis lo que podría decir ahora, pero el hecho de que la constitución nueva si la aprobamos, ella viene a lo que está diciendo Leo constantemente, atenuar el poder del presidente, da lo mismo quien sea que esté en la cabeza, sino que darle poder a la ciudadanía en los distintos estratos de esta, desde lo comunal, desde el territorio regional y así sucesivamente. Y tienen bastantes potestades que están dentro de la ley nacional, para que no se piense que cada uno va a manejar la cosa como ellos quieran y van a poner su milico en la pasada, en el peaje, para que no podamos pasar por otro lado. No es eso. Pero van a tener la posibilidad de realizar más propuestas y fiscalizaciones a la política. Por lo tanto, creo que el hecho de los 4, 6, 8, 20, 30, 40, 50 años de un presidente o presidenta, creo que en esta actual, la constitución que viene a futuro, es irrelevante, creo yo, porque por eso al final los partidos se pusieron de acuerdo, así como que ya, da lo mismo. Pero lo importante entonces, lo que viene a futuro, es reforzar todo lo que venga abajo en las elecciones ciudadanas, ojalá así sean, y ahí me separo quizás de alguno otro, pero creo que ciudadanas, donde las personas puedan postularse sin necesidad de un partido, además donde... Leo, siempre le pregunto el concepto, pero se me olvida, cuando las personas pueden presentar proyectos de ley.
La iniciativa popular.
Si eso es así y podemos hacernos parte de la política, de verdad que el presidente va a ser solo un vocero de lo que nosotros podemos estar diciendo acá en Chile. Entonces, no somos federalistas, que en algún momento fue la propuesta para Chile, no somos. Pero algo de eso tiene la regionalización, o como lo, no sé cómo es el concepto que tiene la Constitución, pero le da un poquito de autonomía para que pueda tener decisiones según las necesidades de cada uno de los territorios. Insisto, según la ley y según la Constitución que va a regir todo Chile, pero van a tener cierta autonomía. Entonces, en base a eso, creo que está lo mismo el presidente o la presidenta. Ahora, sí concuerdo con el Manu, y creo que la Constitución no lo deja claro, porque tampoco es posible dejar claro eso, así como cámbiese de partido para que pueda estar los otros 4 años. Si la coalición sigue siendo la misma, no importa quién pongáis en los lugares, porque al final son ellos los que proponen. Ahora, yo dije en algún momento anterior que cuando estaba Boric y Jadot, da lo mismo cuál de los dos salga, entre comillas, porque al final la coalición generaba un programa de por medio. Por lo tanto, todos los partidos que estaban detrás estaban fiscalizando de que ese programa se realizara. Da lo mismo si salía Jadot o salía... Ahora, claramente Jadot quizás hubiera tirado como 3 bombas nucleares, pero el programa iba a ser el mismo. Toda la gente que iba a estar detrás, lo más probable es que sea llevar la misma posibilidad de gobierno. Entonces, ¿a quién le tenemos miedo? Pucha, esto viene a tratar de reforzar y decirle a la gente, quédense tranquilos, que no es que vamos a hacer, y aquí vamos a pegar una puñalada, no somos Venezuela, no somos Nicaragua, no somos China, no somos Corea del Norte, ¿cachai? A eso viene a decirle, y no, nunca lo vamos a hacer, ¿sí? Y alguien, y vuelvo a una discusión que viví en la mañana sobre dos políticos, sobre cuando uno, ay, se me olvidó el nombre, lo pregunté hoy día, no, uno de la convención, que le decía, la constitución del abuso siempre dejó que los políticos se corrompieran, y la otra le decía, pero es que en la nueva constitución no va a dejar que no se corrompan, por lo tanto es una constitución comunista. Y empezó la discusión entre ellos dos, ¿cachai?
La raza del hombre.
Claro, al final es lo mismo, o sea, tú no puedes impedir no hacer otra cosa de los otros partidos para que puedan acceder al poder. Pero sí, nosotros, esta constitución nos da el poder a la ciudadanía atenuadamente. Tampoco podemos hacerlo, como decía Leo, no podemos hacer referéndum revocatorio como si lo queríamos en algún momento. El presidente no me sirve, ya. Que el senador no me sirve, ya. Claro, porque también hay un miedo a que la inestabilidad del país, por lo tanto, económicamente se van a ir, bla, bla, y la pila de weas que inventa la derecha. Pero eso, creo que en síntesis, da lo mismo quien esté 4, 6, 8, 3 años.
Da lo mismo. Que vuelva Piñera.
Siempre y cuando tengamos esta constitución.
con reforma.
Es que si yo tengo el poder, me va a pasar la cuestión, yo voto lo que necesito como territorio, pues si tengo posibilidad incluso del presupuesto regional.
No, y, no además que, la y además que ya independiente del color político, el tipo va a tener que estar obligado, por ejemplo, la educación tenga financiamiento basal, a garantizarnos los derechos.
Ah, la realeza, no, la votemos por Piñera, por cast.
No,
primero votemos a prueba.
Era un marco distinto, porque así mismo también cuando Bachelet quiso hacer reformas profundas no pudo porque chocaban con la muralla de la Constitución.
Sí. Ahora, nunca da lo mismo, y esto es una cuestión que yo en mi mente, en mi corazón lo tengo siempre muy grabado, nunca da lo mismo por quién votar, sea una elección de alcalde, sea una elección de diputado, senador, presidente, nunca da lo mismo. La gente, estamos donde estamos porque a la gente le ha dado lo mismo.
No, pero es que yo creo que hay que ponerlo en el contexto de...
Sí entiendo. Para que no pero lo... tenía que decirlo, lo siento, tenía que decirlo, porque a veces, sí, por ejemplo, en la parlamentaria... Por ejemplo, en la parlamentaria recién pasada, daba lo mismo porque en votar la gente como que le dio un poco lo mismo, y resulta que va a ser este Congreso el que va a tener que estar haciendo arreglo y a la Constitución, pues, y mira cómo
pero es que eso no tiene que ver solamente ahora, pues. Nosotros ya lo hemos discutido, esta es una cuestión que viene desde la... dictadura desmembrando la cuestión. Es tanto que ahora uno volanteando casa a casa, conversando con vecinos, vecinas, les da lo mismo a veces, y muchos. Por eso cuando tú decías de que ya están todos de acuerdo con su postura política, pucha, sabéis que me tocó salir el sábado y no es tan así. Ahora, en un territorio miserable, en una cuadra miserable. Ya. Pero de esa cuadra miserable... te diré que no. Entonces ahí que tú hablabas y como que...
Quizás viven ahí los indecisos. Capaz que ahí solo viven los indecisos.
Claro, el porcentaje indeciso es ahí. Y justo ahí vimos nosotros, los peores.
Cadem, los indecisos. No, pero fuera de chiste, nosotros sabemos que hay un voto duro de derecha, un voto durísimo, 30%, 35%, hasta el 40%, más o menos, que está ahí permanentemente. Y que el voto indeciso es el que va a marcar esta cuestión, el voto juvenil probablemente, y ahí se va a ver la definición de esta cuestión, ¿cachai? O sea, va a ser apretado. Yo tengo la sensación de que va a ser una cuestión 52-37 y algo.
Pucha, yo creo que igual va a estar peleado, pero si es que soy apoderado de nuevo de recinto, de mesa, y enterarme a las ahora que ya la voy a una tendencia y ganamos por tanto, puta, hay que ir
a... Vamos a estar de la guarita, tomadito la guarita ese día.
De felicidad, voy a ir caminando, sí, de acá mismo a Plaza Indio.
Asado ese mismo día, quemamos la institución de Pinochet.
Oh, claro, sí. Pues, weón, hacemos el... Es que ya no puedo decir la
hoguera, verdad.
Claro, el inicio del fuego.
Admitimos.
Ya, pues, entonces
aprovechemos de comer carne, porque después de que esta constitución se lleve a cabo, no vamos a poder comer nunca más carne.
Chancho, como
ya, así, chancho chino, de ahí en más, asados de chancho chino.
No, mortadela.
Claro. Sí, pues nada más, porque que, no, pues si viene el comunismo y la Unión Soviética vuelve.
Pero antes, que lo pruebo, ganarán una manzana entera, el voto obligatorio está... Ah, bueno, sí, nos cagaron con el voto obligatorio. O sea, no es que nos cagaron. Qué bueno que fue el voto obligatorio, pero creo que en la forma en que se dio, tirarlo para el final era para cagarnos. Ahora, por eso tenemos que luchar contra la corriente y más encima contra los 1.000 millones de pesos. Oye, no sé si estamos como cerrando, pero quería mostrarle a Paulsen, no sé si vieron el video, cuando él conversa y manda todo a las...
Sí, notable.
A propósito de las campañas, muéstralo. Si puedes mostrarlo.
Yo creo que es notable porque él dice algo sumamente cierto. Y es un weón que vivió la. Quizás no en plena marcha, weón, pero vivió en
el proceso. En plena marcha. Fernando Paulsen lideraba el teleanálisis. Teleanálisis era la prensa contrainformativa que en esa época no había YouTube, no había Twitter, nada. Eran VHS que la gente se pasaba de mano en mano y ahí se informaba. Paulsen dirigía análisis, que son archivos documentales maravillosos que él dirigió, y sí, Fernando Paulsen estaba en la calle. Por eso lo hice con tanta autoridad y me encantó lo que dijo.
Sí, yo creo que el remate es el mejor y creo que nos representa, voy a hablar por mí, y ojalá si hablo por todos los de que hacemos esto, pero nos representa totalmente el concepto final de lo que él dice. Así que voy a ponerlo para que lo escuchemos.
Ya, a ver, cachamos, tira nomás.
¿Se escucha? Hace 35 años dijimos que no, para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que no, para tener la constitución que Chile merece.
Sí, yo he escuchado a dos o tres personas que nunca en mi vida...
¿A quién te refieres? No,
algún día... Nunca los vi en primera línea ya, de nada. No me acuerdo de haberlos visto en ninguna parte donde arriesgaran, pero un pelo al poto. Y sin embargo...
¿Estás hablando de Sebastián Piñera?
No. Estoy hablando de la gente de oposición hoy día. Que se apoderan de una acción de ese día que es lo más, qué sé yo, lo más prístino que creo que ha pasado en la política chilena en los últimos 50 años. Y que ahora hay que administrarlo, ¿cachai? Llegó la hora de administrarlo, de encapsularlo, de meterlo y de ponerle una etiqueta que diga quién es el dueño de eso. Eso me parece francamente increíble. No había ocurrido nunca antes.
Además, con absoluta inutilidad, porque la gente no es tonta, ¿no?
Por supuesto, sobre todo la gente que estuvo en esa época, no necesariamente los cabros que no tienen ninguna culpa porque no existían, pero la gente que estuvo en esa época sabe exactamente de lo que estamos hablando, si las cosas pasaban en la calle todos los días. Ahí.
De acuerdo.
Entonces, no es como para que venga alguien y que se pare y ríe un púlpito y diga, mira, nosotros fuimos la cabeza, los líderes naturales de este movimiento. ¿De dónde saliste, güey? Desde el 11 de mayo de 1983, cuando Rodolfo Seguiel llama a la primera protesta, desde el 11 de mayo de 1983, pasando por todas las protestas hasta el 89, la protesta que menos muertos tiene son 6. Incluyendo una matanza de 20 o 22 personas cuando es elegido ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y saca a los militares a la calle, 18.000. Ahí hubo 22 o 23 muertos. ¡Muertos! En una protesta callejera. Y nunca la gente dejó de salir a los llamados. Nunca, jamás dejó de salir a los llamados. Y ahora venga una pinganilla buena a apoderarse y decir, mira, yo era la cabeza detrás de toda esta situación y por lo tanto tenemos que hacerlo con los amigos míos. ¡Pándate a la concha tu madre! Me voy ya. Chao.
¿Qué tal?
Bien, Fernando Paulsen. Bien, pues si es que... Es lo que nos decía León en un principio, cuando los partidos se apoderan de algo, y estos weones que son amarillos y van del rechazo y están es toda la derecha juntas diciéndose que votaron por el no, los culiados.
¿Cuándo? Tenía 5 años.
Oye, lo volvió a decir Fernando Paulsen Torero.
¿Sí? Más calmado.
Lo dijo más calmo, pero lo dijo que es una burla en definitiva a quien en ese momento se por el no. Oye, a propósito, voy a agarrar de esto mismo y hacer mi puedo y hacer mi cierre, estamos cerrando.
Sí, estamos en eso. Ya.
Mira, no lo he recomendado, pero a propósito lo que dijo Paulsen me inspiró. No vengo acá porque me echaron acá en la pieza dentro del closet hacer el programa, pero hay un libro muy bonito, muy emotivo que incluso me llegó a emocionar hasta las lágrimas, que se llama Bucar 180. Lo escribe Patricia Verdugo. Patricia Verdugo es otra de las periodistas que en ese mismo periodo del cual habla Paulsen se jugaba el pellejo contrainformando, escribe los zarpazos de Luma. Investigación. Juan Guzmán se basó, ¿no es cierto?, para juzgar a quienes lideraron la caravana de la muerte, como Sergio Arellano Stark, Arredondo y otros más. El libro Bucarest 187 es muy emotivo, que Patricia Verdugo va contando su historia de vida personal, que tiene momentos muy terribles, dolorosos, muy tristes, pero también momentos de esperanza, justamente en la lucha contra la dictadura. Va contando cómo ella va llegando. Cuenta cómo, por ejemplo, en esa época y ayer, cómo las protestas, porque no se pudo, bueno, en esa jornada de esta nacional eran jornadas de protesta nacional. O sea, Chile paralizado. sabía cuándo iba a haber protestas si los medios no informaban. Bueno, se imprimían folletos, se pasaban manos, el boca a boca, y con eso Chile se paralizaba. Entonces yo les recomiendo que lean Bucarest 137 porque es un libro emocionalmente muy potente, porque también es la vida de Patricia Verdugo, gran mujer a quien admiro mucho, falleció el 2008, terrible cáncer lamentablemente, pero también va entrelazando historia reciente de nuestro país con su historia personal. Y verdad que es un libro muy bonito, muy emotivo, y se los recomiendo, pero a ojos cerrados que lo lean. Bucarest 187, que es una dirección en Comuna Providencia, que es donde ella vivía. Así que esa es mi recomendación. Mandarle saludo a Cristian Galdames, que nos comentó, felicitarlo porque volvió al aula, y un abrazo grande, un abrazo grande a la Katy, que también nos dejó ahí unos comentarios, proyectar al final del programa. Así que abrazo a todos y a todas. ¡Ah! ¿Y te puedo contar el spoiler de lo que viene el fin de semana?
Oh, dale. Esto tiene... Oye,
se vienen cositas, como dicen en otro lado.
Se vienen cositas. El día viernes vamos a entrevistar a un sitio de estudiante que está viviendo, al historiador, doctor en historia, Sergio Gress.
¿Qué vamos tal? ¿Qué nivel?
Lo vamos a entrevistar. ¿Qué sí, vamos a entrevistar a Sergio Gress. Vamos a estar hablando justamente del proyecto de constitución, de los procesos constitucionales que han habido en Chile hacia atrás, y su opinión respecto de este proceso constitucional actual. Y vamos a hacer, ahí lo vamos a invitar a hacer con el pasado, el presente, vamos a jugar con lo que hacemos. Pero, o sea, lo que hacemos, Barça, lo que hacen los historiadores, yo soy profe de historia nomás, yo soy vocero de la que entonces la historia, porque es básicamente comprender el presente a través del pasado para proyectar el futuro, complejidades que esto implica. Así que el sábado ya va a estar en formato podcast por Spotify, entrevista a el historiador Sergio Gress.
Ideal, y eso. Después al final va a cantar una canción. Va a cantar una canción al final que le vamos a pedir.
Creo que la baila.
Creo que baila y canta una canción al final de la entrevista. Pero eso está... ya es. Eso es aparte, es un valor aparte, digamos, económico. Ya voy. No, hoy día estuvo bueno, nos agarramos del moño, pusimos nuestros puntos de vista sobre la mesa, salimos mal heridos algunos, pero yo les quiero recomendar aquí. Esto llegó a mis manos, es cortito,
¿ya? Pero bueno, está,
con pere y manzana, ¿cierto? Una constitución. Para ser franco, estoy terminando otra cuestión, así que yo creo que el fin de semana le voy a poner color, pero le pegué una ojeada y efectivamente es con pere y manzana, ¿eh? Efectivamente, mira, hasta alguien del rechazo lo puede entender. Y por lo tanto, un saludo a la gente.
Claro, repartamos esa weá del volante.
Lo dura, pero es demasiado esquemático. O sea, de verdad, hasta alguien que cree.
Lúdico.
Hasta alguien que cree que las viviendas no van a ser de ellos, que le van a quitar su propiedad privada y que va a haber 350 tipos de justicia, puede llegar a entenderlo. Puede llegar a entenderlo. ¿Sí? Ahí está la nueva constitución de Chile con Pérez de Manzana. Y si usted lo lee, acompañado de esta, si usted lo lee con la propuesta, el borrador ahí, la propuesta de constitución, ahí hace la doble lectura, digamos, usted va a terminar en perito constitucional, ¿ya? Así que haga ese ejercicio, deje de estarse dejando llevar por los medios de comunicación, que lo único que le han hecho es envenenar su cerebro, y en la medida que pueda también haga el aporte, digamos, a los amigos, a los vecinos, ponga su banderita aquí, como nosotros en la casa pusimos nuestra banderita de la nueva constitución, ya, de tal manera de poder ir concientizando a las personas, ¿cierto? Porque el boca a boca es lo más importante, tal como decía el Leo en los 80, el boca a boca. Bueno, hoy día hay que aplicar esas técnicas ochenteras antidictatoriales con enfoque a aprobar la constitución. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Si hacemos memoria de nuestra sociedad recién, cómo se luchó para sacar a la dictadura, bueno, hoy día tenemos que luchar de la misma manera para sacar la constitución de la dictadura. Así que tengan una linda semana, nos estamos viendo, y recuerden a Sergio Gress cantando una canción con ukelele el día sábado en Spotify.
un, ¿cómo se llama? Un trap.
Un trap con
oye, ukelele. Pero para complementar tu, me olvidó la palabra, lo que estáis mostrando. LOM en digital lo está regalando.
No.
Sí, está regalando la pera y manzana y la constitución. Digital.
Con todo lo que han ganado, se han forrado, están ahora regalando libros. ¿Por qué no regalan? A nosotros le hemos hecho propaganda 4 años que le venimos haciendo propaganda, rájense con un libro.
Oye, yo creo que es el Conchitoro, van a comprar todo Conchitoro ahora. Y van a construir un mall del LOM. Ojalá, güey.
Boulevard, librería, ¿cachai?
Oye, es que es muy entretenido, a pesar de que hay gente que, personas que escriben, quizás, o autores, perdón, no son tan conocidos, pero son interesantes leerlo igual, pues, así que... Pero eso, quería complementarlo con el hecho que están gratuitos, te penetras a la página de LOM y aparece al tiro, en el banner gigante, descarga gratis
los
textos. Así que... Para que vean cómo es LOM. Oye, yo...
Espérate, Cristian, un detalle.
Decime.
Tengo que decirlo. Hoy día me pillé en Twitter a Alberto Plaza vacilando a la gente que tenía desaparecida. ¿Qué tal? No, es que tenía que decirlo, viejo. Mira, es más, voy a ir directamente a la fuente porque de verdad que me chocó, weón. Algo así decía, mira. ¿Alcanzarán los votantes muertos autorizados para votar para revertir la diferencia que hay a favor del rechazo? ¿Qué tal, Alberto Plaza? Así son los del rechazo. ¿No? Así son. Esa es su... Ahí está su ética, ¿ah? Su moral.
Oye, pero la constitución del 80 fue votada por mujeres muertas también.
Ahí no les molestó que votaran los muertos.
Sí, y fueron muertos por ellos.
Claro.
Sí. Oye, yo también quiero mostrar un videito como que me pareció interesante, bonito, triste, como lo relataba recién Leo. Un videito cortito para después terminar con la canción, que la canción es de Rubén Blades y se llama Sicarios, que tenía que ver con todo lo que hablábamos la otra vez de la seguridad, de los bananeros que somos y lo que se viene a continuación, que trae las malas prácticas. No me acuerdo si lo conversábamos aquí o en otro lado, pero viene toda esa cuestión que está muy en boca hoy en día en la televisión. Pero además quiero mostrarle un video de Gastón Suble que me pareció sumamente bonito y emotivo para lo que significa y por qué ellos o ellas de más edad podrían cambiar la constitución. No solamente lo estamos viendo desde los que tenemos 30, 40 años, sino que personas que tienen más de 50 o 60 años, cómo podrían ver el cambio constitucional. Yo creo que es sumamente importante también aprender de los viejos. Eso, pongo al tiro el videito. Y ojalá se escuche, me dicen sí.
Yo soy un académico que tengo una jubilación con la cual no me alcanza para vivir. Y tengo que seguir trabajando a los 92 años, habiendo entregado mi vida a la educación de la juventud. Las desigualdades sociales son escandalosas. La totalidad de la riqueza del país está en manos del 1% de la población, ¿no es cierto? Y que el resto vive en una estrechez que llega al límite de lo insoportable. Se había transformado en una normalidad. El país entero está como en un seminario estudiando cómo cambiar la plantilla, la base, ¿sí? El modelo. Entonces el país le está exigiendo a la clase política que tenga una visión más noble, más profunda del hombre y de la sociedad. Ese es el despertar de Chile.
Con ese videito, para que vieran también la situación, no solamente desde nuestra perspectiva, sino que son muchas perspectivas. No es solamente lo que me va a afectar a mí como ciudadano, como individuo, sino cómo nos va a afectar a una sociedad en su conjunto, a Chile en su conjunto, es que voto apruebo. Con esto me termino y ponemos la canción. No sé, ¿se despiden, chiquillos? Nos vemos la otra semana. Oye, la radio, no sé si lo hizo, pero saludó a Cristian que andaba ahí comentando por sus cierta cantidad de tiempo de pololeo. Así que también felicitamos por eso. Sí, por ahí escribió tantos meses de pololeo o años de pololeo, no me acuerdo. Pero la radio, ahí está. Que le vaya súper. Ya,
chao, una canción. Chao, que le vaya bonito.
Chao.
Apruebo. Chao.
Alerta, que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio y ahí concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco, tres atrás, dos adelante. Nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder. Arranque al oírme disparar. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará su vida. Hoy cambiará mi vida. No sé si el tipo es bueno o malo. Solo sé que le tocó perder. En el cielo está Dios soberano. Y en la tierra la orden del cartel. Espero que la ametralladora no vuelva a trabarse ahora, como en el ensayo ayer. Más tarde, después que cobre el trabajo, lo invito a tomarse un trago. No me vaya a despreciar. Yo por él no siento compasión. Nunca en vida él hizo algo por mí. Si es entre él y yo la selección, no me dolerá verlo morir. Hoy cambiará la vida.